Saludos en el nombre de Cristo esta mañana. Es bueno estar presente con ustedes en la casa de Dios y ver lleno los bancos. Y todos aquí estamos para alabar al Señor, pensar en Él, escuchar de Él. Y eso es nuestro deseo esta mañana. Lo que me gustaría compartir anda muy a la mano con lo que ya compartió hermano Brian, la presencia de Dios en nosotros. El título del sermón que quisiera dar esta mañana es Andad en el Espíritu. Y para hacer eso, tenemos que tener la presencia de Dios. Andad en el Espíritu. Y esa es una instrucción bien simple que quisiera leer en Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 13, dice andad en el Espíritu en este pasaje. Es un mandato bastante sencillo, pero es tan importante en todo aspecto. La vida de la iglesia depende en cuanto tomamos el peso de este mandato. Vamos a ver el nivel a que cumplamos este mandato. Porque es un ingrediente como esencial en nuestro testimonio, siendo iglesia de Cristo, siendo su cuerpo, siendo enviados a evangelizar en el mundo. Aquí me gustaría leer el versículo 13 y leer hasta el final del capítulo aquí para bien fijar el contexto de lo que quiere decir andar en el Espíritu. Gálatas 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que yo ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Bueno, este pasaje nos lleva más allá del momento de la salvación en el diseño de Dios del nuevo pacto, más allá de ese punto de ser salvo. Realmente nos lleva al fin último para que Cristo salvó a los creyentes. Y eso es andar en el Espíritu. Y creo que a veces nosotros predicadores nos lleva a la iglesia al fin último del Evangelio. Y predicamos otra vez y otra vez la verdad tremenda de la salvación. Repetimos ese versículo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Cuán tremendo es esa promesa! Es una oferta tan atractiva. Pero eso no es el fin último de Dios para salvarnos. Y aquí en este pasaje sale el fin último, por decir. Dice, fuimos llamados, en versículo 13, a servir en el reino de Dios. Servíos por amor los unos a los otros. Y eso es un encargo al cuerpo de Cristo, que todo miembro se ponga a servir los unos a los otros. En el griego, ese verbo servíos se usa para los esclavos. Servir como esclavos, es como dice aquí, los unos a los otros en la iglesia, es bien fuerte. Pero la iglesia que realmente actúa así tiene una vida evidente, ¿cierto? En presentar cómo es Cristo al mundo. Porque eso es nuestra misión como iglesia, presentar al mundo Cristo. Jesús dijo esto, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, eso es plural, quiere decir la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es nuestra misión. Presentar con nuestra buena manera de vivir a Cristo en este mundo. Pero para ser esa luz y para servir como esclavos en el cuerpo de Cristo, es necesario andar en el Espíritu. Si no andamos en el Espíritu, ¿qué pasa? Dice aquí que los miembros comienzan a morder los unos a los otros. Y el testimonio de tal iglesia no es una luz acogedora en la cima del monte ahí. Es un fuego forestal, destructor. Quisiera llamar la atención aquí a la lista de pecados que leímos en versículo 19, pero mezclado en medio de esta lista tan sucio de pecados, hay unos pecados que hablan de la lengua. Enemistades, dice, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. 8 pecados aquí, 8 maneras de morder los unos a los otros en la iglesia. Quisiera leer el versículo 19 de nuevo por sentir ese efecto que andan juntos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Esos son pecados graves. Pero mire lo que sigue. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y vuelve a los pecados obvios de nuevo, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, a mí quiere decir esto, que Dios los vea de la misma forma, que las enemistades y los pleitos son como adulterio y fornicación, y las iras y contiendas son como inmundicia. Las disensiones y herejías son como idolatría y hechicería. Así es. ¿Por qué? Porque esas acciones en la iglesia son tremendamente dañinas. Como dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Sí, esos pecados, yo creo que hay diferencia de pecado. No son todos pecados de igual maldad, por decir, hay una escala ahí de gravedad. Pero creo que muchas veces ponemos esos pecados como enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, como en el plano menor. Pero aquí no lo vemos así. Las iglesias excomulgan, ¿cierto? Los que practican hechicería, adulterio, etc. Pero ¿has escuchado de una iglesia que ha excomulgado un miembro por celo, por ira, por disensión? No. Simplemente no se hacen porque pensamos que son en grado menor, menos grave. Pero la verdad es que estos pecados son muy graves. ¿Por qué? porque afectan a otras personas. Afectan fuerte el cuerpo de Cristo. Si un cuerpo físico, literal, comienza un miembro, mi brazo ahí, comienza a comer mi otro brazo, es grave. Va a destruir el cuerpo. Y eso es justo lo que dice la Biblia. 1 Corintios 3. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, aquí el cuerpo de Cristo, ¿cómo puede ser que un miembro come al otro? No puede. Y el miembro que peca con la lengua contra otro miembro está destruyendo el cuerpo de Cristo. Y eso no es un pecado menor, es gravísimo. Aquí otro ejemplo. Pablo dijo a la iglesia en Corinto: me temo que cuando llegue, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y él dice más adelante: he dicho, y ahora ausente lo escribo a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. O sea que si él halle, al volver a ellos, esos pecados, iba a tratarlos duros, porque sí era así. Bueno, el punto que quisiera dejar es que no debemos pensar que esas murmuraciones, calumnias, chismes, quizás historias falsas o insinuaciones, son aceptables en la iglesia. No, no son. Y Jesús mismo dijo: ay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo, la ofensa. Y eso porque daña directamente las almas de otras personas. Santiago dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, dice. Bueno, me gustaría alabar a ustedes como iglesia aquí, que no tenemos este problema entre nosotros. Qué bueno es. Pero a la misma vez, quiero hacernos recordar tan dañino es y tan importante es velar que no entre a nosotros esas murmuraciones y pecados de la lengua. ¿Y cómo podemos asegurar que no entra? Eso es el título de este sermón, andar en el Espíritu. Me gustaría entrar en esa frase un poco más, andar en el Espíritu. Primero, esto es una instrucción, andad, dice, una orden, por decir. Y la palabra en griego, si lo puedo describir, es esto, que es interesante. Peripateo. Y casi se puede notar lo que quiere decir. Peri es como perímetro. Y pateo es como paseo o las patas. Entonces, en griego, según entiendo, la palabra quiere decir andando, mirando alrededor. En el perímetro, andando, atento, con los ojos abiertos, mirando qué va pasando, analizando, examinando con los ojos. Pero ¿cómo? Con la mente, dice, del Espíritu Santo, no con nuestra mente carnal, sino con, dice, andar en el Espíritu. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que quiere decir andar en el Espíritu. Es vivir, es hablar y comportarnos conforme a la voz del Espíritu de Dios, que vive en mi corazón. También pensando en el verbo andar, eso no es un ejercicio intelectual en la mente, es una acción que cumplimos día a día, andando. Y eso me hizo pensar en la aspiración alta del apóstol Pablo. Él dijo que él quería conocerle a Cristo y el poder de su resurrección. Y eso sí, es un estudio mental, ¿cierto? Conocer a Cristo. Pero creo que la contraparte de esa acción es andar en el Espíritu. Y saben, al pensar en esas dos actividades, yo creo que forman como la obra completa del cristiano. Estudiar a conocer a Cristo y andar conforme a ese conocimiento. A andar en su Espíritu. Ahora, esas dos tienen que hacer a la misma vez, o tienen que desarrollarlos como en conjunto, porque es imposible andar en el Espíritu sin conocer a Cristo, y viceversa también. Pero andar en el Espíritu y conocer a Cristo es una acción física y también un ejercicio intelectual. Hay que ser los dos, porque el uno no se puede realizar sin el otro, o si uno lo hace, es vano. Supongo que uno puede estudiar a Cristo, pero no andar en el Espíritu, pero es vano. Es como decir, tengo fe, pero no hago nada, ¿cierto? Nuestro deber es andar en el Espíritu, y para eso es necesario conocer a Cristo también. Pero quisiera ir un paso más, por decir, y aquí llegamos al punto verdadero de que me motivó a estudiar este sermón esta mañana. Y creo que es correcto y importante para cada uno. Y eso es esto. Que más que estudiamos a Cristo y su palabra, más que lo conocemos. O sea que no hablamos aquí de sí o no anda en el Espíritu o no anda en el Espíritu, pero podemos andar más en el Espíritu o menos en el Espíritu. Hay una escala ahí. Más que estudiamos o más que nos esforzamos, digamos, en andar atento, alerto, más que andamos verdaderamente en el Espíritu. Y eso se ve en la Biblia en varias partes, esta escala, por decir. Aquí uno, Pedro, lo dijo. Dijo, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer. Entonces, primero dice en la gracia, o sea, en el poder de Cristo, en andar en el Espíritu, hacer la obra de Cristo. Pero segundo, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí es un mandato para cumplir. No es una obra que hace Cristo en nosotros, son actividades que nosotros tenemos que realizar al decidir seguir a Cristo, andar, crecer. Y hay varios mandatos similares a esto. Brian leyó varios esta mañana. Uno era vestidos del Señor Jesucristo. Eso es un mandato. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso también, un mandato. Transformaos, dice en un parte, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos es un mandato. Someteos, pues, a Dios. Humillaos delante del Señor. Hay tantos mandatos, pero todo tiene que ver con este andar en el Espíritu. Y estos mandatos no son algo que pase una vez. Son para la vida. Son parte de esas actividades de conocer, como mencioné. Pero es un proceso, es un crecimiento. No es una transformación instantánea. Uf, entendemos todo lo de la Biblia. ¿Podemos andar perfectamente en el Espíritu? No, yo creo que la persona que lo toma así va a luchar con el desánimo cuando llegue el momento de problemas. Sí, la salvación comienza con un gran salto, ¿cierto? Pero después sigue ese proceso, y es largo, de purificación, de crecer, de entender mejor a Cristo. Y ese proceso de aprender y andar no termina hasta que lleguemos al día final. Durante toda esta vida nos toca, el llamado es, conocerle y andar más y más cerca a Él. Y eso es lo que me gustaría dejar con ustedes esta mañana, que nos esforzamos en hacer eso. Y porque, de nuevo, más que nos dedicamos a hacer eso, con toda nuestra fuerza, más que crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor. Por otro mano, más que dejamos de atender a su voz, más que vamos a debilitarnos en andar en el Espíritu. Hay un versículo que me gusta en Hebreos 5:13, no tiene que ir ahí, puedo leerlo. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, dice. Y eso implica un proceso. Es un proceso largo por la vida de aprender y hacer, de estudiar, ejercer. Lo importante es que seguimos en este proceso y no dejar de seguir en el proceso. Ok, volvemos a nuestro texto aquí en Gálatas 5, versículo 16, donde explica que los que andan en el Espíritu no van a satisfacer los deseos de la carne, dice. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Aquí vemos una guerra, la guerra del cristiano, y es una guerra tremenda que se libra en la mente de cada persona, y es por la vida. La carne contra el Espíritu. Y esos dos se oponen muy duro en nuestra mente. Brian habló del mundo un poco esta mañana. Eso es una influencia externa que nos impulsa a pecar. Pero la carne es un impulso adentro, interna. Y los tres ramas, por decir, son la carne, el mundo y Satanás. Esos tres nos atacan. Me gustaría entrar y enfocar en la carne, porque esto es la parte que leímos aquí. No el mundo, no Satanás. Esos también son influencias malas en nuestra vida. Pero, ¿qué es la carne? Bueno, la carne es el término bíblico para los deseos, las pasiones, el egoísmo del hombre. Toda esa parte, el orgullo del hombre, el vivir para satisfacer el agrado de la persona. Y cada hombre nace con esa carne, con la mente carnal, con la idea de vivir según sus deseos. Es simplemente cada persona se hereda esa carne simplemente por ser hombre. Y esa carne es contra el Espíritu. Y en esta guerra, la carne ahí en nuestra mente está impulsándonos a vivir según sus deseos. Pero el Espíritu de Dios está impulsándonos a elegir vivir conforme a la buena voluntad de Dios. Y eso es en el grano por qué dice aquí andar en el Espíritu. Porque esas dos maneras de vivir son muy, muy opuestas. Eso vimos en versículos 19, donde se describen esos dos caminos, por decir. Uno bajo el título de las obras de la carne y el otro bajo el título del fruto del Espíritu. Esa guerra es para la vida y está en cada persona. He dicho esta historia hace tiempo atrás, pero lo voy a repetir porque es muy... La analogía es muy buena para este mismo aplicación, pero un indio años atrás estaba explicando esta guerra en la mente entre la carne y el espíritu. Y él quería darlo en una forma para que sus nietos podían entender. Entonces él les explicó como dos lobos adentro. Y dijo a ellos, hay dos lobos adentro de ustedes y están peleando. Y uno es blanco y el otro es negro. Y ahí están peleando. Tiene que recordar eso. Y uno de los nietos dijo, pero abuelo, ¿cuál lobo va a ganar? Y él dijo, el lobo que tú alimentas va a ganar. Y eso es muy cierto, que nosotros... Si queremos vivir conforme al Espíritu, tenemos que darlo el alimento bueno. Y ahí podemos ganar la batalla. Pero si alimentamos la carne, vamos a no ganar la batalla. Bueno, quisiera explorar un poquito el origen de la carne, porque creo que al entender la carne y de dónde viene, nos ayuda en este combate, por decir. Al pecar Adán y Eva, en ese momento antes, no existió la carne. Pero cuando ellos pecaron, la mente humana fue abierta para conocer el bien y el mal. O sea, en ese momento, la carne entró en el ser humano. Antes no existía. Adán y Eva, ellos no sentían esa guerra en su mente. Ellos no luchaban con deseos carnales, con orgullo, con egoísmo, envidia, rencor, no. Sí, tenía un orden para seguir, de no comer el árbol, pero ellos no luchaban con el mandato. Ni entraron, parece, en la mente desobedecer a Dios. La mente era inocente. Sin la carne no tenía la tendencia a pecar. Ellos vivían contentos, felices ahí en el huerto. Ninguna tentación, según la definición bíblica que tenemos en la Biblia. Aquí es la definición de la tentación en la Biblia, uno de ellos. En Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero Adán y Eva no andaban con concupiscencia seduciéndolos, por decir. Entonces su vida en el huerto habría seguido sin parar siempre, si no fuera por una persona, que es Satanás. Y como explica la Biblia, Satanás vino en forma de serpiente, y con artimañas y con mentiras, él engañó a Eva a comer del árbol prohibido. Y cuando llegó Adán y vio que ella había comido del árbol, él también comió. ¿Por qué? No lo sabemos. La Biblia no dice exactamente. Pero según la Biblia, Adán no era engañado como Eva. Él comió a sabiendas. Algunos piensan que quizás él decidió simplemente morir con ella. Otros piensan que quizás él pensaba en salvarle a ella. Pero no lo sabemos. El resultado era que los dos, el hombre y la mujer, murieron espiritualmente en el momento en que pecaron, en ese momento. Y por ese pecado entró la carne en el mundo. Y la Biblia dice que debido al pecado del hombre, Dios sujetó toda la creación a la vanidad, a la corrupción. Y esa regla muy dura se siente en toda la historia de la naturaleza y también en el ámbito físico, espiritual, hasta el día de hoy y hasta el final. Y sabe que en una manera es un decreto muy bueno, porque al sujetar la creación a la vanidad, Dios declaró el fin de todo esto. El fin de la creación, para que pudiera rehacerla como era antes, limpia, perfecta, buena. Entonces, en una forma, esta ley de decadencia, de caos, es para nuestro bien. Bueno, volvemos al primer pecado del hombre, porque ahí nació, por decir, la carne, que es contra el espíritu. Gracias. La carne es, como decimos, la parte de esta vanidad que afecta la mente, el espíritu de la persona y el alma. Y se llama la carne porque no pertenece a lo celestial, no pertenece a lo bueno, sino a lo terrenal, a lo animal, como dice la Biblia. Y la carne va a ser destruido en el día final. También sí se llama la carne porque es parte de nuestro propio ser. No es algo externo, como el mundo, es nuestro propio ser adentro, humano, con los orgullos y los deseos y las vanaglorias, voluntades personales. Eso es la carne. Vayan conmigo a Romanos 5, versículo 12. Quisiera leer unos versículos aquí, porque explica un poco más sobre la carne y cómo es que cada uno de nosotros lo tenemos. Mencioné que Adán y Eva no pecaron porque les tentó la carne, sino porque fue engañado y también Adán escogió. Pero bueno, su pecado entonces era en una forma algo diferente que el pecado de sus hijos, como nosotros. La carne no existía. Y aquí explica un poquito, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, Jesucristo, el Adán postrero, como se llama en otra parte. Ok, algunos piensan que todos los descendientes de Adán y Eva, nosotros, todos estaban en Adán cuando ellos pecaron. Y por eso el pecado ha pasado a todos. El bebé que nace es pecador porque somos todos culpables por el pecado de Adán. Yo, por mi parte, no creo que esa idea es bíblica y no creo que cuadra con la lógica. Que un hombre que es asesino, asesina a su vecino, por decir, vamos a decir, ¿son todos sus hijos asesinos también? No. La culpa no se puede traspasar así a personas. Y aquí en Romanos dice que sí, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, pero la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado de Adán no se traspasó a los demás hombres, ni la muerte pasó a todos por el pecado de Adán, sino por cuanto todos pecamos. Eso es lo que trae el pecado y la muerte. El pecado de Adán sí era muy significante porque, como vimos, en ese momento nació o entró la carne en el mundo. Y eso es el enemigo más cerca y más grave de todos. Satanás sí está en el aire, por decir, tentando siempre. El mundo sí está externo ahí siempre, pero la carne está con nosotros en cada momento del día. Eso es el enemigo más grave de cada persona. Y cada persona ha caído en pecado por el efecto de la carne. Entonces, la importancia del pecado de Adán sí es grande, pero no es que él hizo pecadores todos por su pecado, sino que entró en el mundo, los apetitos, las pasiones y los deseos de la carne, y todos hemos pecado por esa carne que está tan cerca a nosotros. Y todos fueron esclavos, dice la Biblia, a la carne, esclavos. Pero Cristo nos ha llamado a andar en el Espíritu. Ok. Dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Eso también implica este último aquí, que la carne es nosotros mismos. No puedes hacer lo que quieres, dice aquí. Lo que la carne quiere, no puede ser lo que quieres. Cuando Dios creó el hombre, lo creó, dice la Biblia, en su propia imagen. Cuerpo, alma, espíritu. Y eso hace en paralelo a la Trinidad de Dios, que es Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. Son tres individuos distintos, pero un solo Dios, un solo hombre. Tienen que ser separados, distintos, porque al morir el cuerpo, siguen vivos el alma y el espíritu, ¿cierto? También, al pecar el hombre, mueren, por decir, el alma y el espíritu, pero sigue viviendo el cuerpo. Entonces, aunque no lo podemos entender por completo esto, el hombre sí se forma de tres individuos distintos, así como Dios, porque Él, cuando Cristo murió, siguió vivo, el Padre y el Espíritu Santo. Pero esos tres, el alma, el espíritu y el cuerpo, son muy, muy afectados por el pecado. Son manchados por completo, sucios, y el hombre pecador así no puede estar en pie ante el Dios Santo. Eso es donde estamos con el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo vino, Él hizo Él hizo que era posible que nosotros nazca de nuevo, un nuevo hombre, y Él nos hace una criatura nueva, como mencionó Israel el otro domingo. Y eso es como una resurrección, según entiendo en la Biblia. Al limpiar la persona y hacerlo como una criatura nueva, ahora la persona es apto o adecuado para ser un templo santo donde puede morar el Espíritu Santo de Dios. Y eso es una gran diferencia a la figura del nuevo, al antiguo pacto, donde Dios moraba, ¿dónde? En el tabernáculo o en el templo, en el lugar santísimo, solamente en Jerusalén. Pero por la muerte de Jesús, Él ha logrado el poder rescatarnos de Satanás y limpiarnos blancos como la nieve, y ahora el Trino Dios puede morar en nuestro ser. Y por eso es tan importante este dicho, andar en el Espíritu, porque fuimos limpiados, recreados, por decir, por este propósito de andar en el Espíritu. El Espíritu nos hizo vivir, y entonces debemos vivir o andar en el Espíritu. Y eso es lo que dice el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, si Él nos hizo vivir, andemos también por el Espíritu. Creo que con esto llegamos muy de cerca a lo que quiere decir o el propósito, el fin último de Dios en salvarnos, en decir andar en el Espíritu. Y eso es porque Él quiere que nosotros produzcamos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y eso, avanzamos aquí, versículo 22, ahí dice el fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, el fruto del Espíritu, es interesante que dice de esta forma, porque no dice frutos, sino fruto, el fruto del Espíritu. Y me hizo pensar, ¿cómo se llama este fruto? Tenemos manzanas, tenemos cualquier tipo de fruto, pero el fruto del Espíritu creo que se llama amor. Y es lo que dice aquí, más el fruto del Espíritu es amor. Y las otras virtudes que siguen aquí son características de ese fruto que se llama amor. Son como sabores de este fruto. ¿Por qué? Porque dice que toda la ley se cumpla en una sola palabra, que es amor. Amor para Dios, amor para el prójimo. Y la forma de amar es con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe. Y siendo el fruto del Espíritu de estas varias características, yo creo que quiere decir que todas tienen que ser presentes o no es el fruto verdadero del Espíritu. Por ejemplo, la manzana. La podemos dividir en cáscara, en carne, en semilla, en corteza, quizás en jugo, etc. Pero sigue la manzana uno. No es diferente. Y así es el fruto del Espíritu. Es uno solo, el fruto del Espíritu. El amor, con todos sus sabores y características. Y el punto es, para producir el fruto del Espíritu, el amor, tenemos que tener presente todas las características de ese fruto. Por ejemplo, si actuamos en amor, pero sin paciencia, ¿es realmente el fruto del Espíritu? No, falta un ingrediente ahí. O si practicamos el amor, pero falta, no sé, bondad o fe, mansedumbre, contemplanza, ¿es el fruto del Espíritu? Debemos producir el fruto del Espíritu. Y eso es el fin último de Cristo en llevarnos a la salvación. Él quiere que producemos fruto para Él. Y sigue diciendo aquí, contra tales cosas no hay ley. Creo que eso quiere decir que no se puede producir este fruto en exceso. No, no hay límite en practicar estas actitudes, en producir este fruto. ¿Es posible amar demasiado a Dios? No. Contra tal cosa no hay ley. Se puede practicarlo sin límite. Me hizo pensar en un versículo de Pablo. Él dijo, para que andéis con como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué oración es esa para la iglesia? Bueno, un versículo más para terminar, que habla de pensando en el fruto del Espíritu. En Juan 12, versículo 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí es un secreto muy, muy difícil, pero tan importante. Entre los graneros siempre tienen secretos, ¿cierto? Cada uno tiene su secreto para hacer sus plantas producir más fruto. De hecho, hace unos meses atrás estuve en la casa del hermano Juan y me dio su secreto de cómo crecer cilantro. No lo voy a dar. Pero bueno, aquí el secreto de Jesús para llevar mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. Eso es duro, ¿cierto? Pero hay que morir. El cristiano tiene que morir. Tiene que crucificar esa carne. Y vimos que la carne es adentro, es nuestro propio ser. Entonces el cristiano tiene que morir para llevar mucho fruto. Y según la Biblia, esta muerte es una muerte diaria. Hay que matarla cada día. Porque la carne es una de esas plantas que se ve muerta cuando todavía tiene la vida adentro, dormida ahí. Y si no la matas, siempre va a crecer de nuevo en una gran maleza en nuestra vida. Tuve que pensar en el desierto en el norte de Chile. Estuvimos ahí y el desierto es muy, muy seco ahí. Hay unas ramitas que se ve ahí y son secas. Nada de verde en esas. Y son muy débiles. Se puede quebrarlo como secas. Pero de vez en cuando cae la lluvia y esas ramas de repente salen flores en esas. Se ven muertas, pero no son muertas. Y así es la carne, creo, que está adentro. Es imposible completamente matarla. Y si no estamos atentos, de repente florece de nuevo. Entonces es de nuevo un proceso de estar siempre dando muerte a nuestra carne para que podamos andar en el Espíritu. Y eso es mi deseo para nuestra iglesia, para cada uno, para mí, como iglesia, como cuerpo de Cristo, que andemos en el Espíritu, así llevemos mucho fruto para Cristo. Eso es mi oración esta mañana. Vamos a orar. Dios Padre, vamos delante de ti en este momento al cierre de este culto y damos muchas gracias por todo lo que has hecho para nosotros en redimirnos, en limpiarnos, en hacernos templos adecuados para tu Espíritu Santo. Y ahora pedimos también que tú nos das el conocimiento y la fortaleza de producir mucho fruto y en dar conforme a tu Espíritu en todo momento. Pedimos una bendición sobre cada uno aquí y los que no están, también pedimos por ellos, que seamos aquí nosotros una iglesia que realmente presenta a ti en este mundo. En tu nombre oramos. Amén. Ok, voy a dar un tiempo si alguien...